Buenos días, Pablo Vázquez.
Buenos días,
está
¿cómo andan?
Con un mapa con división política de la República Argentina.
Hoy, división política.
Una antena vieja de radio que no funciona, o sea, la sacó de una radio así que para escuchar el partido los domingos. Y con esa está colgado y con eso él va marcando en el mapa a medida que va mencionando los menesteres.
¿Sabés que cuando era niño, ahora que dijiste una antena vieja, cuando sí. era niño teníamos una radio, de esas radios que agarraban varias frecuencias que nunca sabías que había AM, FM y un montón de variables que nunca sabías que eran? Y recuerdo que encontré un libro donde explicaba cómo hacer una antena de radio y diseñé una antena y la puse en el techo de mi casa e increíblemente funcionó y escuchaba radios de todo el mundo.
Te agarraba, era como era para agarrar. Sí. Qué espectacular.
Sí.
¿Y cómo era?
Hice una extensión de la antena, era una especie de antena, ¿viste? Como la de TDA,
claro.
que tiene muchas varillitas,
claro.
eran un coso, un...
Antes de YouTube hiciste esto, qué increíble,
solo,
¿cómo pudiste?
Muy chiquito, muy increíble. Chiquito. Era.
¿Cómo lo lograste?
Hice como una base con muchos clavitos y alambres que lo recorrían.
Que lo iban haciendo...
Era un círculo de alambres que todo desprendía en un cablecito. No me acuerdo muy bien ni cómo lo hice porque soy un inútil. Yo pongo un cuadro y sale y queda torcido, soy un desastre.
Era lindo lugar
pero
para los pajaritos.
Eso lo hice bien y escuchaba radios hasta en japonés, una locura.
¡Qué hermoso! ¿Sí? ¿Qué carajo está diciendo este hombre?
Supuse que era japonés porque no lo entendía.
Claro, claro
no
pensaba que
japonés,
era japonés,
claro.
Nunca estuvo muy seguro.
En esperanto sí. podía ser, pero no.
Claro.
¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Y ahí quedó, y ahora hay niditos de pájaros.
No, ya está. Mi mamá me dijo, ¿qué haces? Esa porquería, ese cable por la ventana.
Se me acumulan todas las hojas, se me llena la canaleta y después tengo que llamar a alguien.
Escuchá, ¿qué querés? Radio, ¿qué querés? Escuchar radio.
Sí, después terminás escuchando las mismas tres cosas de siempre.
No, pero ¿qué es japonés? Encima japonés, que no se entiende nada, sacá eso. Ya está.
Bueno, mamá, yo quería tener cultura en la casa para ampliar los espectros y saber qué pasa. Y queremos saber qué pasa, pero acá nomás, sin necesidad de irnos tan lejos, ya con lo que tenemos acá nos alcanza.
Con lo que tenemos alcanza. Bueno, vamos a empezar a hacer la recorrida. Cierre de lista, cierre sábado, cierre de roscas. Rosca va,
sexy.
Rosca viene. En todo el país se cerraron las listas porque se eligen 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales. Es decir, el Congreso a partir del 10 de diciembre va a tener una nueva conformación.
Okay.
Y está todo en discusión. Por ejemplo, alguna perlita. Hay tres gobernadores que van como senadores suplentes.
Sí.
Esta es una de las sorpresas que dejó y son los gobernadores de Santa Fe, Mendoza y Tucumán. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti... el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, y el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, se anotaron a último momento como candidatos suplentes para la Cámara de Senadores para sus provincias, ¿no?
¿Suplentes de quién?
Suplentes de el primero, ponele. Si el primero gana, supongamos que en sus listas logran que entre un senador y ese senador, por el motivo que sea, dice, no, mira, yo no puedo asumir, me voy, bla, 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 bla. El suplente debería asumir, el primer suplente.
No es que están segundo en la lista.
No,
es el suplente del primero.
Claro.
Perfecto.
Como por ejemplo, asumiría, falleció Reutemann, lamentablemente,
sí.
senador Reutemann, después hay un...
Tiene su suplencia. Suplente, claro. Hay una especie de lista de orden en la cual, perfecto.
En el caso de Santa Fe, esto de Santa Fe fue rarísimo, porque en Santa Fe el Frente de Todos no llegó a un acuerdo y la idea del gobernador era armar un listado. Una lista unificada, y la estaba negociando con Cristina Kirchner.
Sí.
La cosa que el Chivo Rossi, Agustín Rossi, aparece en las redes diciendo ya acá
ya
candidato
estamos.
A... Y entonces era, por un lado, Perotti negociando con Cristina y Alberto bancando a Rossi. Que Rossi, a su vez, es del riñón cristinista.
Full.
Y no solo eso. Quien acompaña a Rossi es la vicegobernadora de Perotti.
Sí.
Ahora, yo, imagínate en la campaña, la vicegobernadora de Perotti, que no está en la lista de Perotti, está en la,
está
línea en la lista de Rossi, haciendo campaña, prometiendo que... ¿Por qué prometés si podés hacerlo?
Eso a mí me pone un poco nerviosa.
Es rarísimo.
Cuando alguien que ya está en la gestión se candidatea para otra cosa. Eso me pone un poco nerviosa en general.
Va a estar compitiendo contra...
Su propia
contra Perotti, que es el oficialismo al que ella forma parte.
Sí.
Forma parte no por una cuestión ideológica, forma parte porque es la
vicegobernadora. Porque gestiona ahora.
Entonces, es muy llamativo.
Hay más gente. Bueno, ¿eh? ¿No hay otros militantes para
evidentemente laburar? Sí, pero bueno, eso fue una, esa es la mayor perla que hay, porque de repente Perotti terminó negociando con Cristina, Alberto bancando a Rossi, a su vez Rossi es del riñón de Cristina. Perotti es un tipo que en algún momento decidió un poco separarse, coquetear con otros sectores. Entonces tampoco era está visto como un cristinista.
Claro.
Bueno, eso sucedió en Santa Fe, raro. Pero okay. Bueno, lo bueno es que hay unas PASO y la lógica es el que pierde acompaña. El que gana conduce, el que pierde acompaña y así será.
Claro, claro. Pues esas sí son internas, digamos.
Son internas, exactamente. En el caso de Tucumán, Mansur se va a presentar como suplente en la lista de senadores que va a estar liderada con Pablo Yedlin, actual diputado nacional. En Mendoza, el gobernador radical Suárez se anotó para ir como suplente en la lista de Juntos por el Cambio, que encabeza justamente el diputado Alfredo Cornejo. Y en la de diputados, va encabezando Julio Cleto Cobos.
¿Te acordás?
El que la historia me lo demande, mi voto, qué rebuscado. Decir,
es
yo voto
todo
en
lo
contra.
Que es no estar seguro de lo que estás diciendo,
mi
¿no?
voto no es positivo.
Sabes que estamos dando una cagaini, ¿eh?
Ajá, exactamente. Hombre que en su momento, haciendo un poco de historia, por muy pocos sectores lo alzaron casi, bueno, se va Cristina, queda Julio Cleto. Y la verdad que luego de eso su carrera no fue para nada fructífera en términos políticos. Todo lo contrario, ¿no? Y lo pienso, y yo lo llevaría a mi equipo, y si se me da vuelta a mitad de partido, yo nunca lo llevo. Eso es lo que pasa
quedó
cuando...
como señalado.
Claro, eso es lo que pasa cuando alguien traiciona muy a la vista de todo el mundo, ¿no? O sea, ¿quién va a llamar a Borocotó ahora por una lista?
¿Te acordás?
No.
Claro, bueno, pero... Ahí está.
Córdoba, por ejemplo, otra provincia que dejó algunas perlas. No hubo acuerdo entre Juntos por el Cambio y van a las PASO. Por un lado está el radical Mario Negri y por otro lado va el standupero Luis Juez, que van a encabezar las listas a precandidatos de senadores. Así que va a haber dos listas en Juntos por el Cambio. No hubo acuerdo entre el esquiaretismo y el Frente de Todos, así que Hacemos Córdoba presenta su lista y el Frente de Todos presenta su otra lista. Nunca hubo mucha esperanza de que haya un acuerdo ahí. Okay. Alguna vez hubo un diálogo o algo, pero al final no pasó nada. Posiblemente haya sido algún acuerdo para algunas elecciones ejecutivas, todo depende, falta un montón todavía para el 2023. Pero entiendo que Hacemos Córdoba prefiere, con el caudal de votos que tiene Schiaretti en Córdoba, prefiere impulsar más a sus candidatos y no tener que debatir tantas veces los votos. Uh-huh. Y en todo caso funcionan como bloque y ahí tienen mayores posibilidades de negociar cosas. Así que por eso creo que también no le conviene al schiarettismo, teniendo tanta fuerza y tanto apoyo en Córdoba, arreglar con otro partido. Uh-huh. Cuando esté en baja el schiarettismo, posiblemente sí salga a buscar alianzas. Por el momento no le conviene, porque coquetea por un lado, se dice peronista, pero se comporta como Juntos por el Cambio, coquetea con uno con otro, así que hoy tiene bastante apoyo. Así que decíamos que para senadores va a ir Mario Negri y Luis Juez, de Juntos por el Cambio, otra interna más. En Mendoza, por ejemplo, otra de las provincias, se presentaron 7 frentes. Hay 7 listas, es un montón. Recordamos que por constitución, la constitución dice que son 3 senadores. O sea, por lo tanto que el primero que gana mete 2, el que pierde, el que sale segundo mete 1.
Listo, el resto chau.
El resto chau. Entiendo que te ayuda a posicionarte políticamente
y que esto es
en términos de imagen.
Claro, y que esta es la situación de precandidatura, con lo cual también, sé yo, construir de acá para adelante.
Exactamente, así que... El oficialismo cambia a Mendoza, va a presentar en los primeros lugares de la lista a Alfredo Cornejo en el Senado y a Julio Cobos como diputados, lo decíamos recién. El Frente de Todos va con la senadora nacional Anabel Fernández Agasti y Adolfo Bermejo. Y después hay otros frentes más, 5 frentes, que van a disputar. Yo entiendo que lo que van a tratar y apuestan a ver si pueden meter algún diputado provincial, senadores saben que no va a ser posible, y si meten algún diputado les habilita a un debate, a armar bloques, negociar y creo que empezar a crecer de alguna manera. Y también si logran pasar las PASO, porque las PASO no son solo internas.
Claro.
Vos tenés que lograr un piso de votos tal que te permita participar de las generales.
Claro.
Entonces, aquel que pase de las PASO también tendrá...
Recordemos aquel milagro para Altamira, ¿no? Que tenía
claro,
que llegar a...
Claro, exactamente. Que creo que Altamira también se vuelve a presentarse. Una cosa insólita. En el caso de que pasen las PASO, en la instancia de las primarias, y pasen las generales también como partido, como frente, también les habilita a un pago que da el Estado por cada voto que recibís para empezar a constituirte como partido.
Uh-huh.
Entonces, también eso... eso pasa. Es que es, por ejemplo, lo que le pasaba a Cristina Fernández de Kirchner en el 2017, que como era un frente nuevo y no tenía una masa monetaria para hacer la campaña, porque toda esa masa monetaria que habían sacado en las elecciones anteriores estaba en otro frente donde estaba el PJ y acá no, era más difícil. Eso sucede también,
claro.
Eso sucede. Sucede mucho con el tema de lo que se llama la caja de la política. Bueno, el Estado paga por votos para que los partidos puedan seguir participando. Salimos de las elecciones y nos vamos a las clases.
La candidatura de Cintia Fernández y el partido por el que va Cintia Fernández y los proyectos, la plataforma de Cintia Fernández.
No lo
Me
tengo.
Parece un gran cuadro.
No hay.
Un cuadro, digo, para poner en la mesita de luz.
Si querés, para hablar de la plataforma de Cintia Fernández, hacemos 10 segundos de silencio.
Listo, perfecto.
Entonces volvemos a las clases.
Un cuadro en la gomería.
No, lo iba a decir, pero después me censuré y dije en la mesita de luz. Pero sí, la verdad, Cintia. La verdad, no. Imagínate, Lilita Carrió está enojada porque Manes no sabe redactar una ley, porque ese será muy bueno como neurocientífico, pero no sabe nada de cómo se hace una ley. Imagínate, Cintia. Que te dice que tiene el pelo lindo porque se toma una pastilla.
Bueno.
Que se toma un batido de chocolate y por eso tiene el pelo lindo.
Qué suerte tener pelo.
Y los bíceps marcados. No es porque te tomas eso, estúpida, es por todo lo otro. Bueno, en fin, adelante.
Vamos a las provincias que hoy vuelven a las clases presenciales. En Córdoba, por ejemplo, la mayoría de las jurisdicciones van a retomar con un cronograma escolar en formato bimodal. Recordamos que Córdoba, a pesar de la baja de casos a nivel nacional en proporción, cantidad de habitantes que tiene, sigue siendo el distrito más complicado del país.
Sí. Vayan a vacunarse.
Vayan a vacunarse, favor. Sí, el 40% de la población no se anotó. Anótense, te lo digo con todo el corazón, no sea gil.
Por
gila,
favor,
gili, sí. Gile. Anotate, no pasa nada. En La Rioja, con protocolos aprobados por el Consejo Federal de Educación, van a volver y con un distanciamiento físico y aulas con ventilación,
sí,
y tapabocas y otros elementos, van a tratar de volver a un cronograma también presencial, escalonado, por grupos, hoy viene este, mañana viene el otro, en fin. También vuelven a las clases en Río Negro, porque habían iniciado el receso escolar el 5 de julio, que tuvieron jornadas especiales para docentes, así que hoy vuelven. Y recién el 2 de agosto, la semana que viene, van a volver a las clases Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego. Dije Santiago del Estero. Santiago del Estero, Tierra del Fuego. Y a los que se suman también Corrientes, que por una cuestión epidemiológica, ahí están en discusión, lo mismo con Salta, que ahora tienen jornadas pedagógicas del 26 al 30 de julio, por lo tanto también vuelven a las clases el 2 de agosto. Y por último, San Juan, que también está con clases especiales en las últimas semanas y está que sí, que no. Y el 2, la semana que viene, en teoría vuelven con una parte de presencialidad también.
Okay.
En Santa Fe, hoy se reinician las clases presenciales en todos los niveles, con la ampliación del tiempo de los alumnos en las escuelas. Van a agregar una hora más en el primario y dos en el secundario. Así que veremos cómo funciona. A mí me parece arriesgada la jugada de Santa Fe, porque Santa Fe no es que ya cambió por completo su mapa epidemiológico. Ha mejorado, ha mejorado. No está a la altura de Córdoba, es verdad. pero sí ha sido uno de los distritos más complicados por mucho tiempo. Es como, viste, que me bajan los casos y vuelvo al todo nada, viste, de 0 a 100. Es raro, pero bueno, veremos qué sucede. Vamos con las últimas dos en Chubut. Nos vamos a la provincia de Chubut porque el intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, habló con Radio Nacional Esquel y contó que, bueno, que tuvo reuniones con el gobierno provincial como para empezar a hacer algunas obras, entre las cuales está la instalación de al menos 170 paneles solares para personas que viven en parajes donde es muy difícil hacerles llegar la electricidad y el consumo es elevado, y las tarifas en las provincias es diferente también.
Sí.
Son diferentes. Nosotros acá pagamos tarifas que en otros puntos del país, a excepción que sean declaradas zonas específicas, después es altísimo.
Y ahora es una zona específica que tiene otro arancel, digo.
Sí, hay zonas más para la Patagonia que tienen ya hace
históricamente,
rato, claro. Pero después hay lugares donde la energía eléctrica sale un ojito, ¿eh?
Sí.
Así que son 170 familias que se van a ver beneficiadas con la instalación de paneles solares en el municipio de Gualjaina, esto es en la provincia de Chubut. Esto lo anunció Marcelo Limarieri, decíamos, en diálogo con Radio Nacional Esquel. Y cerramos con una buena, porque y en realidad es un llamado a la solidaridad. En Chaco, el Banco de Alimentos está haciendo un gran trabajo, y justamente Juan Francioli, que es integrante del Banco de Alimentos de esa provincia, contó que ellos empezaron a trabajar en el 2018. El Banco de Alimentos es una iniciativa que empezó en el país allá por el 2001. Ha tenido varios momentos y según quien lo preside, algunos cambios de modalidad en cómo consiguen el alimento, cómo lo reparte, cuáles son los criterios, pero están siempre presentes. Y justamente esta semana ya lanzan una campaña para recaudar fondos que van a destinar al pago de fletes, porque el problema es que consiguen muchas donaciones, pero no tienen para transportarlos. Ellos están consiguiendo, por ejemplo, muchas donaciones y rescate de alimentos y alimentos varios de productoras y supermercados que por diferentes motivos los descartan. No precisamente porque estén en mal estado, los descartan porque se rompió el envase, porque...
Sí, porque no se puede...
Claro, por ahí hay muchas veces que los... A ver, supongamos que un producto determinado llega muy cercano a la fecha de vencimiento, falta un mes nada más, vos lo podés donar rápidamente a familias que lo utilizan ahora. Ahora, si lo dejás en la cadena de comercialización, no llegás a tiempo.
Claro.
Por la logística de distribución y todo, ese mes se te va, llega a la góndola con 2 días a que se venza. Entonces, muchas veces cuando pasa eso, se donan antes de que esté vencido el alimento. Bueno, así que están recaudando fondos para juntar dinero para los fletes, así que todo aquel que quiera ayudar puede meterse en su página de Facebook, facebook.com/BA Resistencia, y ahí están los links para ayudar, y aparte también están aquellos que necesiten alimentos en Chaco, en Resistencia, pueden ahí en esa página de Facebook que se llama BA Resistencia ver todos los puntos donde pueden también ir a hacerse alimentos. Así que queríamos destacar el trabajo del Banco de Alimentos de Chaco Resistencia.
Panorama Federal. Con nuestro mapa y nuestra antenita hemos ido yendo por diferentes lugares del país para saber cómo va la cosa y qué está sucediendo. Muchísimas gracias, Pablo Vázquez. Ha sido un placer.
Un placer.